alas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y con cuánta alegría te saludamos, mi amigo y amiga de la radio. Qué alegría es estar una vez más juntos, iniciando esta nueva semana, iniciando también nuestras actividades, y qué bueno es poder compartir este espacio aquí en Hablar con Dios. Bienvenidos, soy tu amigo el pastor Joel Flores, y estamos listos aquí para iniciar esta hora, estos próximos 60 minutos, que serán sin duda de alegría, de fortaleza, de oración, de estudio de la Biblia. Es aquí donde nosotros entramos en contacto con el cielo y lo hacemos a través de la oración. Bienvenido, gracias por permitirnos estar allí acompañándote. Gracias por sintonizar la radio, Radio Nuevo Tiempo. Y bienvenida también, María Belén, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Pastor Joel. Buen día, amigo, amiga de Radio Nuevo Tiempo. Qué lindo poder estar juntos una vez más. Una nueva semana, Pastor. Quinto día de marzo, el tercer mes del año. Impresionante. Y ya disfrutándolo, ¿no? Disfrutando de marzo y disfrutando de poder estar juntos una vez más. Sean todos muy bienvenidos.
Así es, María Belén. Terminamos una jornada de 10 días de oración, más esto continúa los 365 días del año o 366. Oramos por ti. Tenemos un ministerio constante de oración y la Iglesia Adventista continúa abriendo sus puertas para poder recibirte, para poder orar, para continuar en comunión con Dios. En Hablar con Dios ya iniciamos una serie hablando sobre el Espíritu Santo. Nos interesa tanto hablar sobre este poder transformador, sobre este ser divino, ser celestial, sobre este Dios que cambia la vida, que convence de pecado. Y hoy vamos a hablar acerca de ese fruto maravilloso. Comenzamos hablando acerca del amor, hablamos del capítulo del amor, hablamos algunos aspectos interesantes que la Biblia presenta sobre el verdadero amor. Y hoy hablaremos un ejemplo práctico de amor producido por el Espíritu Santo. Antes te recordamos que tú puedes entrar en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestras redes sociales, y allí tú puedes enviar tu pedido de oración. Y hoy una vez más estaremos orando por ti, por tu familia, por tu necesidad, después de poder abrir la palabra de Dios y encontrar el mensaje para nuestra vida.
Sí, el WhatsApp es el +55 1298 15 100 29. Estamos también en facebook.com/nuevotiempo.radio. Y te recordamos que estamos en el blog de Hablar con Dios, que es la manera como tú puedes, una vez finalizado el programa, dejas que pase media hora y entonces puedes volver a escuchar los temas que el pastor Joel Flores comparte aquí en Hablar con Dios, que es precisamente nuevotiempo.org/hablar con Dios.
Y escuchamos esta linda melodía a esta hora de la mañana y prepárate porque tengo un mensaje impresionante que Dios tiene para nosotros a través de su palabra.
El amor, creo en la honestidad.
Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 es el texto que nos da lugar para una serie especial al hablar acerca de el Espíritu Santo y el fruto que produce en el corazón. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, un amor sin fecha de vencimiento, un amor que no hiere, un amor sin limitaciones, un amor sin condiciones. Sin embargo, Jesús resaltó ¿qué tipo de amor es aquel que produce el Espíritu Santo? Y el libro de Mateo capítulo 5, versículo 43 al versículo 48, Mateo 5 se conoce como el sermón, el primer sermón que Jesús habló desde la ladera de una montaña. Su púlpito fue allí una pequeña montaña, un pequeño monte, una ladera. Y Jesús desde allí dio un sermón impresionante. Comenzó mencionando el camino de la felicidad, cuando dice bienaventurados o felices los, y por lo menos allí encontramos 10 cosas que Jesús dice que causan felicidad en experiencia de la persona que tiene a Cristo, que escogió el camino de felicidad. Y ese camino tiene 10 pasos impresionantes. Ahora, fíjate que en el versículo 43 del capítulo 5, Jesús aquí menciona una de las cosas que no solo llama la atención de la gente, sino que rompe toda la filosofía, rompe la tradición, rompe todo aquello que ellos habían aprendido. ¿Tú te imaginas que alguien venga un día y nos muestre o abra nuestros ojos hacia una realidad que hace mucho tiempo nos tuvieron encubierto, o mejor, o recién lo descubrimos? Y hace mucho tiempo se enseñaba de una manera, de pronto viene alguien y te enseña de otra. Y tú sabes que es correcto, pero te cuesta aceptar. Yo conozco muchas personas, conozco de cerca ese proceso de aceptación de una verdad. Primero hay frustración, y la frustración es ¿por qué no me explicaron así? ¿Por qué no me enseñaron así? Cuando yo daba algún estudio bíblico o entraba en una clase bíblica, yo encontraba muchas personas primero con ese sentimiento de frustración, algunos que son abiertos para poder recibir esa verdad. Dicen, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a aceptarla, y la aceptan. Sin embargo, otros se cierran, tienen la actitud de decir, no, así me enseñaron, yo creo esto y punto. Hay otras personas, que estas que están abiertas a la verdad, que aunque choca esa verdad que reciben, y aunque tienen que renunciar a su tradición, a veces la religión de la familia, lo aceptan porque es la verdad que Dios tiene. Ahora, mira, Mateo capítulo 5 habla sobre una verdad que no era común, una verdad que Jesús menciona y por supuesto que cuesta aceptar. Y no solamente costó aceptar para los oyentes, las personas que escucharon ese sermón de los propios labios de Jesús, sino también nos cuesta para nosotros escuchar, entender y vivir. Mateo capítulo 5, versículo 43 dice así. Pero yo os digo, primero, mire el versículo 43, dice así. Oísteis que fue dicho, en otras palabras, esto a ustedes les contaron, o esto a ustedes los enseñaron. Ustedes han crecido con esto. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Verso 44 dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes que esta expresión parece muy dura? Y lo es. Es decir, si tú no haces esto, Jesús está diciendo, tú no puedes decir que eres hijo de ese Padre celestial. Wow. Esto es una característica de los hijos del Padre celestial. ¿Quiénes? Aquellos que aman a sus enemigos. ¿Ya escuchaste la expresión tal palo, tal astilla? Y es correcto. Si Dios ama o amó y sigue amando, aún a los que son ingratos con Él, a los que se rebelan con Él, si su amor no conoce límites y ama aún a sus enemigos, entonces, ¿cómo deben ser sus hijos? Es por eso dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y sabes qué me impresiona? La explicación que Jesús da. Y dice así, quien hace salir el sol sobre buenos y malos. ¡Qué impresionante! Y hace llover sobre justos e injustos. Aquí está dando la explicación, ¿verdad? Dice, su amor no conoce límites. Al bueno y al malo le da la lluvia. No es que solamente llueve en la tierra de aquel que obedece, de aquel que es fiel a Dios. No, la lluvia es para todos. Y el sol sale para calentar y dar vida a todos. Ahora, verso 46 dice así, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener? Eso también hacen los paganos. Aquí el texto dice los publicanos. Eso hace todo el mundo. No necesitas ser un cristiano o no necesitas tener una vida correcta para poder amar solamente a los que te aman. Tú amas a quien te hace bien, eso lo hace todo el mundo. Versículo 47 dice, si saludas solo a tu hermano, ¿y qué haces de más? Eso también hacen los otros, eso también hacen los gentiles. Y versículo 48 termina diciendo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Hay muchos que han tomado el versículo 48 aislado del contexto. Entonces hay algunos que leen el versículo 48 y dicen, entonces aquí dice, aquí Jesús está hablando de la perfección, ¿verdad? Y uno hay que ser perfecto. Ojo, mira lo que quiero decirte lo siguiente aquí. Cuando nosotros tomamos el versículo 48 aislado de su contexto, nosotros vamos a tener una idea de perfeccionismo en la cabeza. ¿Comprendes? Ahora, eso no significa que nosotros debemos caminar al lado de Jesús en ese proceso maravilloso de salvación que se llama santificación, donde nuestro carácter se moldea y refleja el carácter de Dios. Sin embargo, la perfección completa ocurrirá en el momento de la glorificación cuando Cristo regrese. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿en qué contexto aquí Jesús está hablando? Sean perfectos como vuestro Padre. En el contexto del amor. Jesús así concluye. Miren, así como yo amo, ustedes tienen que amar. Dios hace salir el sol para buenos y malos. Dios hace llover para buenos y malos, justos e injustos. Y allí dice, en conclusión, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es el amor. Ahora te explico más. Mira, Jesús, para comenzar, aquí no está contradiciendo al Antiguo Testamento, a la ley o los profetas, que es el Antiguo Testamento. Quiero que entiendas un asunto muy interesante, porque más de una persona me dice, pastor, aquí Jesús dice, oíste que fue dicho, quiere decir que lo que dijeron en el antiguo ya no sirve. Ahora es lo que dice de Mateo en adelante. El Antiguo Testamento fue para el antiguo. Préstame atención, esto es importante. Jesús aquí está contestando una tradición de los judíos. Préstame atención aquí. Cuando Jesús se refería al Antiguo Testamento, es decir, a la ley y los profetas, cuando hablo de la ley estoy hablando del Pentateuco, de los cinco primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés, y los profetas, los libros que conforman el Antiguo Testamento. Cuando Jesús se refería al Antiguo Testamento, ¿sabes qué expresión usaba? Usaba la expresión está escrito. ¿Correcto? Cuando tú leas entonces en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice está escrito, es porque está haciendo referencia al Antiguo Testamento. ¿Correcto? Sin embargo, en el texto que hemos leído, no dice está escrito. Dice como fue dicho. Hay una diferencia, ¿verdad? Cuando dice está escrito es para referirse a la ley y los profetas, al Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús dice oísteis que fue dicho, cuando dice que fue dicho, es la referencia a una tradición. o a una enseñanza oral. Jesús no está aquí anulando el Antiguo Testamento. Además, Jesús dijo en Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para anular la ley y los profetas. Entonces, cada vez que Jesús se refiere al Antiguo Testamento, dice, está escrito. Por eso, ¿te acuerdas? En la tentación Jesús le dijo a Satanás, está escrito. ¿A qué se hizo? Hacía referencia al Antiguo Testamento. Ahora, cuando dice, oísteis que fue dicho, está refiriéndose a las tradiciones orales, a lo que ellos creían, pero que no formaba parte del Antiguo Testamento. ¿Correcto? Era la tradición oral. Muy bien. Y esta tradición estaba equivocada en algunos aspectos. Por eso Jesús viene y rompe tradiciones, rompe costumbres equivocadas, rompe parte de su creencia con la cual ellos crecían. Pero no porque estaba basada en el Antiguo Testamento, sino porque está basada en la tradición oral. Entonces tenemos que diferenciar aquí cuando Jesús dice está escrito y cuando Jesús dice cómo fue dicho. Una se refiere cuando dice está escrito al Antiguo Testamento y cuando dice cómo fue dicho está hablando sobre la tradición oral. Ahora, presta atención. Jesús nos manda amar a los enemigos. ¿Con qué tipo de amor? Aquí sí estoy tocando un asunto importantísimo. ¿Sabes por qué? Hay muchas personas que me escriben. Dice, pastor, mire, la Biblia dice que hay que amar al enemigo. Pastor, ¿cómo cree que yo lo voy a tener cariño? ¿Que yo lo voy a amar así como amo a mi amigo? ¿Cómo amo a mi hijo? Pastor, eso es imposible. ¿Cómo es que voy a amar a quien me hace daño? Presta atención, esto es interesante. Jesús nos manda amar a los enemigos con este tipo de amor ágape. ¿Te acuerdas la diferencia del amor? Tienes que buscar en un programa anterior, los programas anteriores estoy hablando acerca de las características del amor ágape. No es un amor que se refiere a un afecto emocional. ¿Entiendes? No significa, ay, te tengo cariño, me haces daño, pero te tengo cariño, te tengo tanto. No se está hablando de ese afecto emocional. Él nos manda que podamos amar a nuestro enemigo. No con ese afecto que tú tienes para tu hijo, tu familia, tu amigo. No. Cuando dice amar, aquí está refiriéndose a tratar con humanidad, con bondad, sin responder el mal que el otro te hizo. ¿Comprendes? Esto es amar. Entonces, tú te estás sufriendo y dices, la Biblia dice amar, entonces tengo que tener cariño. No, aquí Jesús está diciendo, amar aquí es no devolver con el mal. Trátalo como humano. Trátalo con bondad. Trátalo con bondad. En otras palabras, es considerar incluso aquel que te hizo daño como alguien por quien Cristo murió. Y así como tú, él también es un candidato para el cielo. Él se equivocó, él te lastimó, él te hizo daño. Sí, pero aquí está hablando de ese tipo de amor, de tratar con bondad y de no retribuir el mal que él te hizo. En ese contexto, Jesús dice, sean perfectos. ¿Cómo voy a ser perfecto? Como vuestro Padre que está en los cielos. ¿A qué llama perfección? Al amor. En otras palabras, Jesús dice así, sean inclusivos al momento de dar, de compartir, de ser bondadosos con aquel que les hace bien y con aquel también que les hizo daño. Eso es perfección en este contexto. Es amar, incluir en nuestro amor incluso aquel que nos hizo daño. Cuando tú creas que alguien no merece tu perdón, ni tu amor, piensa si tú mereces el perdón y el amor de Dios. Solo que ahora entramos a este asunto que es esencial. ¿Cómo podré yo amar con bondad? No estamos hablando de ese afecto emocional. Estamos hablando de tratar con bondad. De aquel que me hizo daño, yo hacerle un favor, hacerle un bien. ¿Cómo? Es la historia de un hombre que tenía tanto odio hacia un cristiano. Un día, mientras este cristiano estaba almorzando, desde el cuarto piso le tiró allí un bote de basura, un balde de basura con agua allí guardada durante una semana. Imagínate el olor terrible. Y como este cristiano estaba almorzando con la ventana abierta, todo ese olor que cayó desde el cuarto piso, él vivía en el primer piso, todo ese olor entró a la casa y arruinó su almuerzo. Entonces la esposa, un poco incómoda, le dice: haz algo, sabemos quién es aquel vecino que nos hace la vida imposible solo porque somos cristianos. Entonces aquel cristiano oró al Señor, le dice: Señor, ¿cómo debo tratar? ¿Qué debo hacer? El otro me trata mal. Yo tengo ganas de poder subir y de gritar y de poder decirle que le voy a denunciar por tanto abuso. Pero tuvo una idea mejor. Agarró un lindo florero que había en la sala de la casa. Era parte de los regalos que había recibido la familia y habían lindas flores frescas. Tomó aquel jarrón con flores, subió hasta el cuarto piso, tocó la puerta. El otro vecino que trataba de hacer la vida imposible abrió la puerta y dice: ahora. Él salió con ganas de pelear, salió con ganas de discutir, y de pronto vio al otro vecino con un jarrón de flores. Y el otro se queda asustado y le dice: ¿y para qué traes esto? Le dice: mira, eso traje para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Y cómo es posible? Le dice: yo te boto basura y tú me traes flores. Y aquel cristiano le dice: es que cada uno da lo que tiene en su corazón. ¿Sabes? Jesús nos mandó a tratar bien y amar, mas este tipo de amor no es posible sin Cristo en la vida. No es posible. Por eso necesitas de Jesús. Él es la fuente del amor. Si tú no bebes de esa fuente, si tú no tienes esa fuente, por más esfuerzo que tú hagas para amar, no va a ser amor, va a causar heridas, no va a ser amor, va a ser egoísmo. Dios es el único capaz de hacer ese milagro, de transformar un corazón egoísta, un corazón interesado, un corazón que ama de verdad. Por eso, hoy quiero que abras tu corazón a Jesús. Y cuando hablo de abrir tu corazón, estoy hablando de que tú puedas arrepentirte, que puedas ir a Jesús y decirle: Señor, yo soy malo, yo soy egoísta. En mi corazón yo doy cosas por interés. Yo no amo, yo tengo tanto odio, tanto rencor. Pero acepto a Jesús. Y Jesús te va a ayudar a quitar toda aquella impureza, aquella basura que está guardada y está podrida en el corazón. Y hasta en tu semblante se va a notar. Este es el tipo de amor que el Espíritu Santo produce en el corazón. ¿Tú lo aceptas? ¿Lo aceptas? Vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias por tu amor. Aunque no lo comprendemos, sabemos que es un amor grandioso. Mas hoy queremos entregar nuestra vida porque somos conscientes de que sin ti no podemos hacer nada, no sabemos hacer nada, ni siquiera amar. Y queremos que tú puedas entrar en nuestra vida. Y que el Espíritu Santo pueda producir aquel amor, ese amor ágape, ese amor que es capaz incluso de amar a aquellos que nos hacen daño. Porque tu palabra dice que eso hacen aquellos que son hijos de ese Padre Celestial. Danos ese amor. Queremos ser hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.
Я люблю, ани охевет отха. I love you. Sonidos diferentes tiene cada nación. Hay algo que siempre es igual, es nuestro corazón. Amor en mil idiomas. Aprendemos a amarnos de verdad. pero somos igual. Soñar, amar, poder reír, también saber llorar de un continente al otro.